Estos deberes son mutuos. No estamos viendo los deberes de la esposa solamente. No estamos viendo todavía los deberes del esposo. Estamos viendo los deberes mutuos. Es de ambos. Ese es este estudio. Y vimos que el primer deber es amarse. El primero que mencionaré y lo vimos es el amor, la base de todos los demás. Si una pareja se casa por cualquier cosa, menos por amor bíblico, entonces la pregunta es, ¿para qué se casan? Ya sabemos el fin de eso. Si no se casan por amor, eso es fracaso seguro. Entonces el primer deber mutuo es que ambos deben amarse. No solamente uno debe amar al otro. Ambos deben amarse como la Biblia dice, 1 Corintios 13. Deben amarse ambos. Ese es el primer deber, ya lo vimos. El segundo deber es el respeto. Hay un mandamiento específico que dice que la mujer respete a su marido. Ese mandamiento específico es para la mujer, pero el marido se sobreentiende que también debe respetar a la mujer. El mandamiento es la mujer respete a su marido, pero el marido obviamente debe respetar a su mujer. El respeto mutuo como un deber en la vida matrimonial, asimismo el marido amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Hasta ahí vimos la semana pasada, ahora vamos con el tercer deber. El tercer deber dice, el deseo mutuo de estar en la compañía el uno del otro es un deber común del esposo y de la esposa. Ese deseo mutuo de estar juntos. Están unidos para ser compañeros, para vivir juntos, para caminar juntos, para hablar juntos. La Biblia manda al esposo que viva con la esposa sabiamente. 1 Pedro 3:7. Y aquí nosotros los varones, comentando esto, tenemos que tener este desafío. Sabiduría. Para poder vivir con ellas sabiamente. ¿Por qué? Como todos sabemos, las mujeres son diferentes a los varones. En todo sentido. Corporalmente, emocionalmente, son diferentes. Y ahí es donde nosotros los varones tenemos ese desafío y compromiso de vivir con ellas sabiamente. Tenemos ese desafío, ese compromiso. Porque 1 Pedro 3:7 dice, el esposo, la Biblia manda al esposo que viva con la esposa sabiamente. Y ahí es que una oración que nosotros tenemos que estar haciendo continuamente es, Señor, dame sabiduría para entender a mi esposa. Porque dice, el mandamiento dice que viva con la esposa sabiamente. Entonces la oración sería, dame sabiduría para tratar con mi esposa. Esa sería la oración. Esto, entre comillas, dice el señor Jay. El señor Jay, hay un comentario al pie de página. William Jay, 1789-1853, teólogo y autor inglés no conformista. Esto, dice el señor Jay, significa residir, lo opuesto a ausentarse o tener carta blanca para irse a donde quiera. Es absurdo que se casen los que no piensan vivir juntos. Los que ya están casados no deben ausentarse de casa cuando no es necesario. Hay circunstancias de diversos tipos que sin duda hacen que las salidas ocasionales sean inevitables. Pero vuelva el hombre a su casa en cuanto terminó su diligencia. Y aquí quiero comentar hoy en día que se ve mucho este tema, el tema de la migración. Imagínate, ¿de qué sirve casarte para que tú, hombre, migres y después, entre comillas, mandas a ver a tu esposa? El autor hace un comentario aquí. Las salidas ocasionales sean inevitables. Salidas ocasionales. Eso no incluye la migración. Irte, mijita, me voy 6 meses y yo te mando a ver. Pasan los 6 meses, pasa un año, pasa 2 años, tres, y después le llama mijita. Bueno, ya no le dice mijita, ahora le dice por el nombre, y ahí ya tiene que preocuparse. Porque el matrimonio le decía mijita, pero después de 3 años le menciona el nombre, quiero comunicarte que quiero divorciarme. No cabe duda que ya tiene a otra. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que tener un desafío para este tipo de cuestiones, la migración. Porque si se da cuenta, en la Biblia hay un ejemplo de migración, ¿sí o no? ¿Se acuerda cuando Abraham se fue solo cuando migró o se fue con su esposa? Entonces, imagínense, esos son los desafíos que tenemos como iglesia el día de hoy. Personas que quizás quieran ser miembros de esta iglesia, pero el uno está por aquí y la otra está por allá. Entonces, comenzar a investigar qué está pasando con ese deber mutuo de estar juntos. Porque es un deber, ¿o no? Es un deber estar juntos. Entonces, ¿por qué están separados? Si es un deber amarse, un deber respetarse y un deber estar juntos. Entonces viene esa persona a querer membresía acá, pero tú amas a tu mujer por teléfono. La respetas por teléfono. Y estás en compañía de tu esposa solamente por videollamada. Hay el deber mutuo de estar en compañía el uno con el otro. Hay circunstancias de diversos tipos que sin duda hacen que las salidas ocasionales, esa palabra es muy importante, ocasionales sean inevitables. Por ejemplo, a mí me tocó por 3, 4 años estar saliendo ocasionalmente por el tema del seminario. Cada 3 meses tenía que salir una semana de viaje para estudiar la palabra de Dios, ocasionalmente, cada 3 meses, 4 días, ausentarme de mi hogar fuera de la ciudad. ¿Para qué? Para ir a estudiar. Pues eso era cada 3 meses, por 4 años. Terminó ese proyecto de estudio y ahí quedó. Entonces, es muy importante porque hay un deber de estar en compañía, un deber mutuo. Las salidas ocasionales sean inevitables, pero vuelva el hombre a su casa cuanto terminó su diligencia. ¿Te das cuenta? Terminaste tu objetivo, retorna a tu casa. Que salga siempre con las palabras de Salomón en su mente. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Proverbios 27:8. ¿Puede el hombre, no estando en su casa, cumplir los deberes que le corresponden cuando está allí? Ya lo expliqué, no lo puedes hacer virtualmente. Si está fuera del hogar, ¿cómo va a disciplinar a sus hijos? ¿Cómo va a usar la vara si está el hombre fuera del hogar? Si el hombre está fuera del hogar, entonces, ¿cómo puede mantener el culto a Dios con su familia? ¿Cómo va a poder hacer eso? Sé que es la responsabilidad de la esposa dirigir el culto familiar en la ausencia de su esposo. Y no debe tomarlo como una cruz, sino como un privilegio temporal. Y aquí está. La migración, ¿qué hace? El hombre se va, deja a su mujer y ahora a ella le toca hacer los cultos familiares. Le tocará a la mujer. Es un privilegio temporal. No es su deber. Para eso está el hombre como cabeza. No obstante, pocas son las que tienen esta actitud y por eso uno de los santuarios de Dios durante semanas y meses enteros se mantiene cerrado. Le hago una pregunta, ¿por qué se cierra la enseñanza bíblica dentro del hogar? ¿Por qué? ¿Por qué está cerrada el tema de lo que se conoce como cultos familiares o enseñanzas en la casa del papá? ¿Por qué está cerrado eso? ¿Por qué? Tengamos en cuenta esta parte, este deber mutuo de esa compañía el uno al otro, como deber en el matrimonio. No obstante, pocas son las que tienen esta actitud y por eso uno de los santuarios de Dios durante semanas y meses enteros están cerrados, se mantienen cerrados. Lamento tener que decir que hay maridos que parecen preferir la compañía de cualquiera que no sea su esposa. Hay hombres que prefieren pasar más tiempo con sus amigos. Hombres que quieren pasar más tiempo con sus amigos, ya sea sus amigos del trabajo. Terminan de trabajar y pasan tiempo con sus amigos del trabajo, fuera del trabajo. Con sus amigos de la universidad, con sus amigos de la escuela, el colegio. Y al último lugar, si le sobra tiempo, si le sobra un poco de tiempo a ese hombre, pensaría si pasara con su mujer. Las noches antes de ir a dormir son las horas más hogareñas del día. A estas, la esposa tiene un derecho particular. Ya está libre de sus numerosas obligaciones para poder disfrutar de la lectura y la conversación. Es triste cuando el esposo prefiere pasar estas horas fuera de casa. Implica algo malo y predice algo peor. Para asegurar en lo posible la compañía de su esposo en su propia casa, sea la esposa cuidadosa de su casa, Tito 2:5, y haga todo lo que pueda para hacer todo lo atractiva que el buen humor, la pulcritud, la alegría y la conversación amena permiten. He escuchado en consejería a hombres decir: no quiero llegar a casa. ¿Por qué? Porque me espera problemas con mi esposa. Es como que sale del trabajo y es como que va a la guerra. Ahora, según este comentario de este autor, ¿cuál debería ser la actitud de la esposa, según este párrafo? Cuando el hombre llegue, ¿cuál debería ser? Haga todo lo que pueda para hacer todo lo atractiva que el buen humor, la pulcritud, la alegría y la conversación amena permitan. ¿Saben quiénes tienen estas características? Claro está que es pecado, pero estas características tienen las amantes. Las amantes tienen esta característica. Que el hombre llega a su casa y no quiere problemas, porque ya viene enfrentando una serie de problemas. Haga todo lo que pueda para hacer todo lo atractiva que el buen humor. Recuerde que el hombre es visual. Mujeres, recuerden, los hombres son visuales. Tú no eres visual, los hombres son visuales. Por eso, haga todo lo que pueda para hacer todo lo atractiva que el buen humor, la pulcritud, la alegría y la conversación amena permita. Procure ella hacer de su hogar un lugar apacible, donde le encante a él reposar en las delicias hogareñas. Unidos, entonces, para ser compañeros, estén el hombre y su esposa juntos todo el tiempo posible. Y también se ve, ¿no? Las mujeres que les encanta estar solamente en el té de sus amigas, todas las tardes en el té de sus amigas. Algo anda mal en la vida familiar cuando necesitan bailes, fiestas, teatro y jugar a las cartas para aliviarles del tedio de las actividades hogareñas. Ojo que el autor está hablando en el siglo XVIII. Hablaba de bailes, fiestas, teatro y jugar a las cartas para aliviarles del tedio de las actividades hogareñas. Doy gracias a Dios que no tengo que valerme de los centros de recreación para estar contento. Ni tengo que huir de la comodidad de mi propia sala y de la compañía de mi esposa, ni del conocimiento y la recreación que brinda una biblioteca bien organizada. Y aquí quiero detenerme. ¿Qué menciona el autor? Biblioteca bien organizada. ¿Cuántos libros te has leído para ser un mejor sacerdote en el hogar? Mire lo que inculcaban estos pastores a su iglesia. Dice, la recreación que brinda una biblioteca bien organizada. Varón, organiza tu biblioteca. Pon buenos libros cristianos. Y saca lo que no debe estar ahí, sácalo. Una biblioteca bien organizada. O de una caminata nocturna por el campo cuando hemos terminado las tareas del día. Qué lindo esos tiempos, ¿no? Él dice, el autor, caminata nocturna por el campo. Los que viven en el campo, bueno, hay que ver si que también pueden hacer esto en la noche, hoy en día. Con tanta inseguridad. Pero en esto disfrutaban el hogar en esos tiempos, esto, en estas actividades. El hombre prefería estar en su casa, pasando tiempo con su esposa, conversando con su esposa, tomándose un café con su esposa, con sus hijos, leyendo un buen libro, saliendo a caminar y cosas así. A mi modo de ver, los placeres del hogar y de la compañía de sus seres queridos, cuando el hogar y esa compañía son todo lo que uno pudiera desear, son tal que uno no necesita cambios, sino que va pasando de un rato agradable a otro. Suspiro y anhelo, quizá en vano, por un tiempo cuando la sociedad sea tan elevada y tan pura, cuando el amor al conocimiento sea tan intenso y las costumbres tan sencillas, cuando la religión y la moralidad sean tan generalizadas que el hogar de los hombres sea la base y el círculo de sus placeres, cuando en la compañía de una esposa afectuosa e inteligente y de hijos bien educados, cada uno encuentre su máximo bienestar terrenal, y cuando para ser feliz ya no sea necesario salir de su propia casa para ir a la sala de baile, a un concierto o al teatro, ni preferir irse de una mesa con abundante comida a un banquete en público para satisfacer su apetito. Entonces, Ya no tendríamos que comprobar que las diversiones públicas son inapropiadas porque serían innecesarias. Ahora, aquí dice el autor, cuando en la compañía de una esposa afectuosa, mujer, esfuércese por ser una mujer afectuosa, inteligente, inteligente en Dios, inteligente en Dios. Siempre sacan el premio anual de las mujeres más exitosas del mundo. ¿Y cuál es el premio? Porque son exitosas ¿en qué? Que generan millones de dólares en inteligencia terrenal en cuanto a los negocios. Y le hago una pregunta, y Dios anda viendo eso. Son empoderadas. Ese premio a Dios, eso no le sirve a Dios. Porque tú le preguntas a esa mujer, recítame 10 versículos de la Biblia. Tú que eres empoderada, recítame 10 versículos de la Biblia. Y no te recita ni uno, porque nunca ha leído la Biblia. Ah, pero es exitosa para el mundo. Pero para Dios, Dios le responde, esta noche vengo a pedir tu alma. Esta noche vengo a pedir tu alma. Entonces, al hablar de inteligente, ¿de qué estamos hablando? Volvemos al mismo ejemplo, sea como Sara. Sara era una mujer inteligente en Dios. Invertía tiempo en conocer al Señor Todopoderoso. Sea una esposa afectuosa e inteligente. Y también un reto que tenemos, nuestros hijos tienen que ser bien, bien educados. Cuando los hijos no se comportan bien en cualquier lugar que vayan, sus padres no están haciendo una buena labor. No están haciendo una buena labor. Y sobre todo queda mal ¿quién? ¿Quién de los dos queda mal? ¿Papá o la mamá? Normalmente te dicen, la mamá es la culpable. No, el papá es el culpable. Porque ¿quién es la cabeza de ese hogar? El varón. Y el varón dice, mira a tu hija cómo se está comportando. El pastor le diría, tú eres la cabeza, mira tú a tu hija, porque tú eres la cabeza del hogar. Vamos con el cuarto. ¿Paciencia del hombre o paciencia qué? Mutua. Mutua. Esto se lo debemos a todos, incluyendo al extraño o al enemigo, con más razón a nuestro amigo más íntimo, porque el amor que es sufrido, que es benigno, el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. 1 Corintios 13:4-7. Este es el versículo que usan cuando el típico, el varón y la mujer se van a casar, ¿sí o no? Cogen este versículo de aquí. Pero 1 Corintios 13:4-7 es el amor que debe haber entre todos los cristianos. Entre todos los cristianos. Ahora bien, ¿cuánto más para el mejor amigo y amiga que es los esposos? ¿Cuánto más? Si la Biblia dice que hay que amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a tu cónyuge? Es un amor indispensable y tiene que tener su lugar en cada relación de la vida. En donde quiera que haya pecado o imperfecciones, hay lugar para la paciencia del amor. En esta tierra no existe la perfección. Es cierto que los amantes a menudo creen que la han encontrado, pero un criterio más sobrio de esposo y esposa generalmente corrige este error. Las primeras impresiones de este tipo, por lo general, pasan con el primer amor. Hemos de contraer matrimonio recordando que estamos para unirnos a una criatura caída. Muy importante recordar eso. Hay un libro que se llama, se llama así, Cuando dos pecadores dicen acepto, creo que se llama así el libro. El titular tiene que ver con lo que estamos diciendo en este momento. Son dos pecadores redimidos, dos pecadores perdonados por la sangre de Jesucristo, que van a hacer un pacto delante de Dios de estar juntos hasta que la muerte los separe. Son dos redimidos, dos perdonados, pero son dos personas que tienen pecado remanente y que van a vivir hasta que la muerte los separe, no hasta que el divorcio los separe, ni la plata los separe. Comentando, en el matrimonio debe haber un perdón continuo, debe haber un perdón continuo y sincero, un perdón continuo, sincero, y un desafío de arrepentimiento para esas áreas pecaminosas. Quizás la mujer le tiene que estar perdonando continuamente al esposo su mal carácter o cualquier cosa de esas. El esposo, esfuércese, clame a Dios, estudie, profundice sobre el tema del carácter, sobre el mal carácter, si es que ese es su área pecaminosa. Asimismo, ¿cuál es el área pecaminosa de la esposa que está trayendo problemas en el matrimonio? Pida perdón cuando su área pecaminosa le hace pecar. Pida perdón continuamente, pida perdón, pero tenga un desafío de un arrepentimiento genuino en esa área. Aquí no aplica es así soy yo, así eras antes de ser cristiano, pero ahora en Cristo nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así soy yo, deberías decir, así era. Y cualquier área pecaminosa que se esté saliendo de las manos, humillarse delante de Dios y pedir perdón continuo a la parte afectada. La parte afectada diría, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Y esa respuesta ya está en la Biblia, ¿cuántas veces tiene que perdonarlo? 70 veces 7, pero también la Biblia es desde Génesis a Apocalipsis. También la Biblia dice, arrepiéntase de su pecado. Las dos cosas son bíblicas, perdonar y arrepentirse. Las dos van de la mano. El afecto no prohíbe, sino que en realidad demanda que mutuamente nos señalemos las faltas. Ay, 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 vamos a hablar de este tema. El afecto no prohíbe, sino que en realidad demanda mutuamente. Subraya esa frase. Demanda mutuamente que nos señalemos las faltas. Pero esto debe hacerse con toda la mansedumbre de la sabiduría, junto con la ternura del amor. No sea que solo aumentemos el mal que tratamos de corregir o lo sustituyamos por uno peor. Esto es un desafío, decir, mira, tienes esta área pecaminosa. Pero la Biblia dice, ¿qué? Dice la Biblia, reprendeos unos a los otros, reprendeos, exhortaos unos a los otros. Si lo haces para alguien, un hermano de la iglesia, ¿cómo no lo vas a hacer para tu cónyuge? Pero hay hombres intocables que no se les puede decir nada. 5. Es deber de esposos y esposas ayudarse mutuamente. Esto se aplica a los cuidados de la vida. El esposo nunca debe emprender algo importante sin comunicárselo a su esposa, quien, por su parte, en lugar de sustraerse de las responsabilidades como consejera, dejándolo a él solo con sus dificultades e incertidumbres, tiene que animarlo a comunicarle libremente todas sus ansiedades. Mujer, aconseje. ¿A quién debe aconsejar? A su esposo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Dice que la mujer aconseje, no dice que la mujer le mande, le ordene. ¿Algo más? Le mande, le ordene. Que le exija. Cuando no haces esto, tú estás tomando el lugar de cabeza. Estás tomando el lugar de cabeza. Y solo la mujer aconseja. Aconseja. La mujer no impone. La mujer no manda. No se enoja porque no sigue su consejo. No se enoja porque, no seguiste mi consejo. Entonces, ¿era un consejo o era qué? ¿Era qué? Una imposición. Tú me estás imponiendo que haga tu voluntad. Muchas mujeres piensan que como la mujer es cristiana y es la ayuda idónea, piensan que su consejo es infalible. Parece que pensarán que su consejo es revelación divina. Y bueno, hay algunas que se creen profetas y que creen que su consejo está hablando inspirado por Dios. Mira, aquí hubo un consejo. Ojo, no había pecado y había un consejo aquí. Una familia, dos esposos, y resulta que pasa algo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Tú te pones a pensar, ¿por qué Satanás no fue donde él? De varón a varón. Pero va donde ella. ¿De dónde ella? Con que Dios ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, mire ese énfasis de repetir continuamente, la serpiente le dijo a la mujer, No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó en la mujer? ¿Qué pasó ahí? La mujer siguió avanzando. Siguió avanzando. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Ay, ahí ya tomó la decisión ella. Ya vio que era bueno. Para comer. Ya vio ella. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ojo, no habían caído todavía. Una mujer sin pecado, un hombre sin pecado, y mira lo que está sucediendo aquí. Y tomó de su fruto y comió. ¿Qué debió haber hecho ella hacer? ¿Qué debió haber? ¿Qué debió haber hecho ella? Póngase a pensar. Debió haber, Adán, aquí hay una propuesta. Está pasando esto, Adán. Pero no. Comió, dice el texto. Ella tomó la decisión. Y dio también a su marido. Ahora, Adán pecó voluntariamente. Pero pregunto, ¿qué debió haber hecho Adán aquí? Ah, tú mordiste. Espera tu ratito. Jehová, soluciona este tema. Mi mujer comió y yo no quiero comer. Señor, soluciona este tema. Eso debió haber hecho Adán, ¿sí o no? Yo no quiero comer. Pero la mujer ya comió. De pronto la mujer también pudo haber hecho esto. ¿Tienen el fruto? Adán, come tú primero. O sea, ella le sugiere, pero come tú primero. No fue así. Come ella primero y ya da. Adán peca voluntariamente porque quiso pecar. Punto. Peca voluntariamente. El cual comió así como ella. Entonces eso hace ver que Adán también quiso. Gustó la propuesta de Satanás. Hermanos, no había el pecado todavía. Y la mujer aconseja: escucha al tentador, es engañada, y también Adán fue engañado. Ambos pecaron porque quisieron.